Ok, hoy tenemos una buena historia. Entonces oramos y leemos la historia. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos estar en este lugar y cantar a ti y leer tu palabra. Y tú has prometido que cuando leemos tu libro, que tú hablas, que tu Espíritu Santo nos habla. Entonces, Dios, te pido que tú nos hables ahora, que tú nos hagas escuchar tu voz en tu palabra, que tú me ayudes a explicarla bien. Y Dios, te pido que tú abres nuestro corazón y nuestra mente para que nosotros podamos conocerte mejor y estar más cerca de ti. En tu nombre oramos. Amén. Okay, estamos viendo las historias en la historia, las historias pequeñas en el Antiguo Testamento, todas las historias de si ibas a la escuela dominical de niños, si ibas a la clase de niños de niño, ¿no te parece que los niños tienen las mejores historias? Que ellos tienen las historias emocionantes y después uno ya grande solo es teoría y bueno, se van las historias para los niños y nosotros nos quedamos sin historias. Entonces nosotros en esos días estamos viendo las historias interesantes del Antiguo Testamento, y lo que estamos viendo es como todas las historias antes están conectadas con nuestra vida y están conectadas con Cristo. Y la historia de hoy no es ninguna excepción. Antes de ver la historia, déjeme preguntarte algo. ¿Alguna vez te ha quitado algo? ¿Alguien te ha quitado algo? Claro, sí, ¿no? A todos nos ha quitado algo. Todos podemos empezar a recordar las cosas que nos han quitado. Tal vez algo físico, algo que era tuyo y ya no es tuyo porque otro te lo quitó. Y ahora anda en un carro que no es suyo, es tuyo. O anda usando algo que no es tuyo, que ya no es tuyo porque te lo quitaron. O tal vez no es algo físico que recuerdas, tal vez es algo como una oportunidad. Algo que pudiste haber hecho, pero te lo quitaron. La promoción, ¿no? Te iban a subir en el trabajo y otro te lo quitó y tú lo merecías. Y si eso te ha pasado, sabes cuánto duele, ¿no? Tal vez tu nombre, tal vez alguien te ha quitado tu reputación. Tal vez hoy día hay gente ahí afuera que piensan peor de ti de lo que deberían pensar. Y piensan peor de ti de lo que deberían pensar porque alguien te ha hablado mal de delante de ellos y te ha quitado tu reputación, te ha quitado tu nombre, tu dignidad. ¿Alguna vez te ha quitado tu dignidad y otros han reído de ti? ¿Cómo sientes? ¿Cómo sientes en ese momento que alguien te quita algo que es tuyo? Es feo, ¿no? Yo sé que empezar por hacernos sentir y recordar y las cosas que nos han quitado y la gente que nos ha quitado las cosas, y eso es feo porque tenemos que perdonar a esas personas, pero de nuevo recordándolo vienen todos los sentimientos de que me quitó esto, y es feo que te quite algo. Eso es lo que pasó en la historia de hoy. Alguien quitó algo grande a otra persona, y es la historia bien interesante. Es la historia de Jacob y Esaú, dos hermanos, dos gemelos. Esaú era el mayor, eso es importante más adelante en la historia. Esaú era el mayor por poco, porque eran gemelos, pero era el mayor por minutos, horas, por poco tiempo, pero era el mayor, eso es lo que era importante. Eran los hijos de Isaac y Sara, eran los hijos de Isaac y el hijo de Abraham. Me dijo que en la historia de la semana pasada Abraham iba a ofrecer a Dios sobre el monte y Dios le salvó la vida. Ya es grande Isaac y ya tiene dos hijos y tiene su esposa. Y bueno, Sara es la esposa de Abraham. Lo dije mal. Me tiene que decir algo, tirar algo cuando... No me diré nada. Ok, Génesis 25. Lo voy a leer aquí porque la historia es larga y la pantalla mejor. Lo lea. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Era fuerte, ¿eh? Pero Jacob, su hermano, era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Él se quedaba en casa jugando juegos de video. No tenía juegos de video, pero se quedaba en casa. Su hermano iba al campo. Isaac, el papá, amaba a Esaú. Eso es feo. Vas a ver, la historia de hoy es como una novela. Podrían hacer una novela de esa historia, porque hay mucho drama en esa historia. Isaac, el papá, amaba a Esaú, su hijo mayor, porque le gustaba lo que cazaba. Qué feo, ¿eh? Lo amaba más que su hermano, que parecía feo. Y lo amaba no porque era su hijo favorito, lo amaba porque él le traía buena comida. Qué feo es eso, pero era su favorito. Pero Rebeca, la mamá, no Sara, Rebeca, amaba a Jacob, al hijo menor. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado de campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado, muriendo de él. Unánime hubiera sido, ¿no? Nunca ha dicho eso, muriendo del hambre. Por eso le llamaron Edom. Véndeme primero tú, mire lo que dice. Jacob le dice: véndeme primero tu primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Primogenitura es, no existe hoy día en nuestra cultura, pero antes, en el tiempo de ellos, el hijo mayor. Yo soy el hijo mayor de mi familia. Los que somos hijos mayores, escuchen. Quisiéramos regresar en el tiempo, porque los hijos mayores, ellos tenían algo que se llamaba primogenitura. Significa, el primero que nació, el varón, era el jefe de la casa. Después de su papá y su mamá, era él. Él iba a ser el jefe de la familia después de fallecer sus papás. Y él iba a tener una herencia más grande. Él iba a tener todo. Él tenía la vida hecha. Sus hermanos no tanto, pero él sí. Él tenía su primogenitura. Entonces, su hermano, listo, dice: véndeme tu primogenitura por un plato de comida. ¿Qué es eso? Mira, yo estoy a punto de morir, muriendo de hambre, le dijo. No dijo muriendo de hambre. Estoy a punto de morir, dijo Esaú. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? O sea, quiero comer, necesito comida. Yo soy el mayor, yo soy tu hermano mayor, yo soy el jefe, dame la comida. Júrame lo primero, replicó Jacob. Era listo. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Y así despreció Esaú la primogenitura. Jacob quitó algo de su hermano. Quitó su primogenitura, quitó su derecho, su puesto como el grande en la familia, que iba a ser el número uno, el que iba a recibir más de la herencia de su papá. Él le quitó eso. Eso es algo grande. Pero por la reacción de su hermano, se levantó y se fue, le valió. Yo no creo que él pensó que de verdad iba a ser así. Yo no creo que él pensó que por un plato de comida que su hermano iba a quedar con todos los derechos y el puesto de ser el mayor, y que ya era el hijo menor, y que ya había bajado de rico a no tan rico. Y yo no creo que él creía eso. No creo que lo tomaba tan en serio, pero su hermano sí. Sí lo tomó en serio, le quitó la primogenitura, el puesto de derecho, y después le quitó algo aún más grande. Le selló el quitarle la primogenitura por quitarle la bendición. Porque, y eso es algo que nosotros no entendemos tanto, porque no lo hacemos. Es algo que ellos hacían. Los papás bendecían a sus hijos, y la bendición del padre ponía a su hijo en un camino, marcaba el camino para el resto de su vida. Le dijo al hijo lo que iba a pasar en su vida. Entonces, Isaac, el padre, iba a dar la bendición grande, la bendición real a su hijo mayor, a su favorito, a Esaú, al hijo mayor, recibía más que el hijo menor. Y Jacob le roba la bendición. Vamos a ver cómo lo hace. En Génesis 27, adelantamos la cinta. Y aconteció que, siendo ya viejo Isaac, sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, aquí estoy. Le respondió Esaú, dijo Isaac: mire, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora, pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme casa. Prepárame un buen guisado como a mí me guste. Tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Esaú probablemente ha estado esperando eso toda su vida. Había estado esperando el momento que su padre le dijera: hey, te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar la bendición, voy a marcar el camino del resto de tu vida, yo te voy a poner la fortuna que es tuya, yo te voy a decir que vas a ser el jefe, que vas a ser grande, que tu hermano te va a servir, que tú vas a tener una buena vida. Él había estado esperando eso. Entonces Rebeca, la mamá, estaba escuchando. ¿Alguien dijo zapa? Oh, no, ok. Pero ella estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Me recuerda cuando de joven yo recibía llamadas. Y recuerdan antes cuando los teléfonos tenían alambres y en la casa cuando había más de un teléfono, si levantabas el otro teléfono en otro piso de la casa que podía escuchar a... Bueno, me hacían eso, feo. Me escuchaban, me espiaban a mis conversaciones. Eso fue lo que hizo Rebeca, ¿no? Con el teléfono, con sus oídos. Ella estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob, su favorito: mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole: tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de ahí dos de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Te dije, y es como una novela. Esa historia es, ella iba a engañar a su esposo para que él bendijera, para que marcara el camino de prosperidad a su favorito, al hijo menor, no al favorito de él. Qué feo, me imagino que la relación de ellos, de Rebeca y Isaac, no era tan buena, hacer eso a su esposo. Entonces, dejamos la cuenta, pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Esaú, mi hermano, es hombre peludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toque, entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una bendición y una maldición y no una bendición. O sea, él me va a agarrar a la mentira y él me va a maldecir. Y en vez de poner mi vida en un buen camino o no poner mi vida en ningún camino por no darme bendición, me va a maldecir y me va a poner mi vida en un mal camino. Y el resto de mi vida voy a vivir con las consecuencias. Mejor no. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Era bien mandado por su mamá ese niño. Y hijo mío, solamente obedéceme, ve y tráelos. Y Jacob fue, tomó los cabritos, los trajo a su madre. Su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó, y esto es el feo, eso es lo que, cómo va a engañar a su esposo. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor. Entró en su cuarto, agarró su ropa que ella tenía en la casa y vistió a Jacob, su hijo menor, como su padre no lo podía ver, pero podía oler, podía tocar. Puso la ropa de su hermano. Le puso, y eso es aún más feo, las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Acababa de matar a los cabritos, pelarlos, ¿no? Y después tomar, y piensa, si tú tienes mucho pelo en tus brazos, Esaú te gana. Porque para engañar a su papá tenía que poner piel de cabra para que fuera así como, mucho. Y no solo era piel de cabra, no era como ir a comprar una chaqueta de cuero. Era recién quitado del animal con sangre. ¿Cómo se quedó pegado a su hijo con la sangre y puso ese piel y lo mandó con la ropa de su hermano? Y puso el guisado que había hecho y el pan en la mano de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y dijo: padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Quería quitar la bendición. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y mira cómo tome en vano el nombre de Dios, porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, usando a Dios para engañar a otro. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío. No creía tanto, sabía que algo andaba mal. A ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Y Jacob se acercó a Isaac, su padre. Él lo tocó y dijo: la voz es la voz de Jacob. O sea, que él no podía imitar la voz de su hermano. Pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Y lo bendijo. Le preguntó: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo: qué feo mentir a su padre así. Sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Le sirvió, comió, le trajo también vino y bebió. Isaac, y su padre le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, traicionado por un beso. Y al notar el olor de sus vestidos, ya quedó engañado Isaac. Isaac lo bendijo, diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, el rocío del cielo, de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvente pueblos y póstrense antes de ti naciones. Sé señor de tus hermanos y inclínese ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldigan y bendito los que te bendigan. Pero tan pronto, entonces le dio esa gran bendición, le dio fortuna y prosperidad para su vida. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, su hermano Esaú llegó de la cacería. Le dije que era como emocionante, como mucho drama en eso, porque te puedes imaginar, si fuera un programa de televisión, estaría ahí viendo a Jacob con su padre recibiendo la bendición, y después estaría viendo en la pantalla a su hermano regresar con el animal y cocinarlo, y estaría diciendo, sale, ya viene tu hermano, y después cortaría en la comercial, ¿no? Y después al regreso ya estaría fuera Jacob, y no más que él sale, entra Esaú. También él hizo un buen guisado y le trajo a su padre. Dijo a su padre, levántese mi padre, coma de la casa de su hijo, pues para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Yo soy tu hijo, tu primogénito. Esaú le respondió, ya supo. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande. Dijo, ¿quién fue entonces que trajo casa antes de que tú vinieras y me la trajo? Yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú la palabra de su padre, clamó con un grande y amargo clamor. Se dio cuenta y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. O sea que no solo podía decir palabras, no eran solo palabras que había dicho, él había dicho cómo iba a ser su vida, no podía quitar eso. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado esas dos veces. Primero me quitó mi primogenitura y ya se dio cuenta, ya no tengo los derechos que yo tenía antes, y ahora me ha quitado la bendición. Y añadió, no ha reservado una bendición para mí. Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Isaac, no había nada más. Y Esaú dijo a su padre, no tienes más que una bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Recuerda, favorito de su padre, llorando, un hombre llorando, le partió el corazón de su padre, me imagino. Entonces su padre Isaac le dijo, le dio una bendición, pero escúchenla, no es tan buena bendición. Lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Parece que hay venganza metida en esa bendición. Saúl, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición que su padre le había bendecido. Y Saúl se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Saúl, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, su madre, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mire, en cuanto a ti y tu hermano Esaú, se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme. Olvide lo que te le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día. Entonces Rebeca dijo a Isaac, ya ella va a su marido con una mentira. Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed, su hijo mayor. Esaú se había casado con dos mujeres de los pueblos que lo rodeaban en vez de su gente. Entonces ella va y le dice, estoy cansada de mis nueras. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esa tierra, ¿para qué me servirá la vida? Entonces su esposo le cree la mentira y manda a su hijo menor lejos, y ahí dejamos la historia. Qué historia más triste, ¿no? Él se queda con la bendición, pero mire lo que pasó. El hijo no era el primogénito, el hijo, él quería ser bendecido por su padre. Entonces él engañó, y con engaño y robo, él robó la bendición. Su padre lo bendijo, él fue bendecido, él recibió lo que él quería. Lo quitó de su hermano, pero él lo tuvo, eso es lo que él quería. Y por haberle quitado la bendición de su hermano, por haberse quedado con la bendición de su hermano quedó sin bendición. Y la familia quedó destruida. Su mamá mintiendo a su papá mandándolo lejos, su hermano con deseo de matarlo. Un relajo, se entró destrucción y quebranto en la familia. Si tú dices, ok, entiendo esa historia, pero ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros, con nuestras vidas? ¿Cómo nos encontramos nosotros en esa misma historia? Pues porque nosotros también buscamos la bendición. Quizás no de nuestro padre. Quizás no estás esperando, yo no estoy esperando el día que mi padre me llame y me diga, estoy a punto de morir, te voy a bendecir y según esa bendición, así será tu vida. Yo no estoy esperando eso porque ese no es nuestro costumbre, no vivimos con eso, pero todos, igual que Jacob, queremos bendición, queremos aprobación, lo llamamos otros con otra palabra, queremos aprobación, queremos ser el favorito. Escógeme a mí primero, que me alaben, que hablen bien de mí. Nada nos hace sentir tan bien que cuando otros hablen bien de nosotros. Cuando nos pertenecemos, queremos pertenecer al grupo. No quiero que me dejen afuera, quiero que me escojan a mí. Yo quiero ser especial, yo quiero que otros me admiren. Yo quiero que piensen bien de mí, yo quiero que otros estén felices conmigo. Yo sufro cuando piensen mal de mí, yo quiero agradar a los demás. Yo quiero la bendición, yo quiero aprobación de quien sea, a veces de nuestros padres. Nosotros, para empezar, queremos que nuestros padres aprueben de nosotros. Queremos que ellos estén felices con nosotros. Queremos que nuestra familia, que nuestra esposa, que nuestros hijos, que nuestros amigos, los compañeros de trabajo, queremos que nos miren bien y que no nos miren mal, que estén felices con nosotros, que seamos especiales para ellos. Queremos la aprobación de otros. ¿Quién tiene en tu vida el poder de hacerte sentir bien, de hacerte sentir aprobado, digno, completo? ¿De quién buscas tú la aprobación? Igual que Jacob, nosotros hacemos lo que sea para conseguir esa aprobación, para conseguir la aceptación de otra persona. Hacemos locuras, competimos desde niños, competimos con nuestros hermanos. ¿Por qué? Para ser mejor, para que nos reconozcan, para que nuestros padres nos reconozcan, para que vean que somos, yo soy grande, mi hermano hizo eso, yo hice más. Porque ya grande publicamos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tienes que saber de las cosas que yo hago. Porque yo quiero tu aprobación, quiero tu aceptación, que pienses bien de mí. ¿Por qué bajamos a otras personas? ¿Por qué ridiculizamos a otras personas e insultamos a otros? Para que otros piensen mejor en nosotros. Si tú te superas, yo tengo que bajarte para que otro piense bien de mí. Si te están alabando a ti, yo también, yo digo, hey, yo también. Él no tanto, pero yo más. Tratamos mal a otros, hasta mentimos. ¿Por qué mentimos? Muchas veces mentimos para cubrir las cosas malas que hacemos, las fallas, las cosas que no nos salen bien, las cosas que no queremos que nadie más sepa. ¿Por qué? Porque van a pensar menos de nosotros, van a pensar mal de nosotros. Me hiciste quedar, me hiciste ver, y lo que los demás piensen de mí es sumamente importante, quiero su aprobación. ¿Qué es lo más ridículo que tú has hecho para quedar bien con otras personas, para pertenecer al grupo? Y si no piensas en nada, regresa la cinta, regresa tu adolescencia. Yo pienso, yo recuerdo cuántas horas delante del espejo viendo, para ver esto, si pongo mi mano así, tal vez no lo ven. Mam, no creo que puedo salir hoy porque preocupado por cómo me miraba, por lo que iban a pensar los demás. Y nunca, por más que queremos la aprobación de otros, nunca la hallamos. No importa si tu papá te abrazaba mucho y te decía, te amo y estoy orgulloso de ti, estoy feliz contigo, mucha aprobación. Y no era suficiente porque siempre sentimos y sabemos que hay más. Y por decir eso, tal vez tú recuerdas a tu papá y tú dices, mi papá nunca me dijo eso. ¿Ves? nunca recibimos suficiente aprobación, siempre sentimos que estamos a un paso de quedarnos afuera del grupo, nosotros nunca sentimos totalmente satisfechos que nos quieren de verdad. Igual que Jacob, recibió la bendición, tuvo que huir de su casa, perdió su familia. Y nos quedamos con ese deseo de ser aprobados. En inglés, la frase daddy issues, ¿de dónde viene? De deseo de ser aprobado, de ser aceptado. Estamos desesperados que otros se aprueben de nosotros. Y esa realidad nos lleva al héroe de la historia. No era Jacob el héroe. El héroe de esa historia es alguien que no aparece en persona en esa historia. Es Jesús, el héroe de toda la historia que hemos visto. Nuestra necesidad por aprobación y por bendición y de ser aceptado y que otros estén felices con nosotros nos lleva a Jesús, nos hace ver nuestra necesidad de un rescatador. Nos lleva a Jesús porque esa historia tiene que ver con Cristo. Porque Cristo fue otro hijo bendecido por su padre. Jacob era un hijo de Isaac. Jesús era el hijo unigénito, primogénito del Padre, de Dios. Jacob quería ser bendecido por su Padre. Jesús, ¿qué quería hacer? Él quería agradar al Padre. Yo solo hago lo que le place al Padre, dijo. Jacob engañó y robó para conseguir la bendición. Jesús se sacrificó a sí mismo para bendecir a nosotros. Y el padre de Isaac, de Jacob, Isaac, su padre, lo bendijo. Y el padre de Jesús, Dios, bendijo a su hijo. Jesús recibió la bendición de su padre. Mire el Mateo 3, verso 16. Mire lo que dice. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, los cielos se abrieron en ese momento y él, Juan, vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Y se oyó una voz de los cielos que decía, mira lo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me he complacido. El Padre bendijo a su Hijo. Jesús fue bendecido por su Padre. Más adelante en Mateo 17, verso 5, mientras aún estaban en la montaña de la transfiguración con Moisés, con Elías, habían aparecido ahí. Mientras aún estaba hablando, una nube luminosa lo cubrió y una voz salió de la nube, la voz de Dios, diciendo, este es mi Hijo amado. Otra vez, el Padre bendiciendo a su Hijo, Dios bendiciendo a Jesús. Ese es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a Él. Jesús fue bendecido por su Padre, como Jacob fue bendecido por su Padre. Pero ahí es donde la historia cambia. Porque Jacob fue bendecido por su padre y su hermano se quedó sin la bendición. Su hermano quedó, en vez de una bendición, prácticamente con una maldición. Su hermano quedó afuera en el frío. Pero Jesús fue bendecido por el padre. Y en vez de quedarse sin bendición, sus hermanos y sus hermanas reciben la bendición del Padre también. Jesús fue bendecido por su Padre. Él comparte esa bendición. Él da esa bendición a nosotros, a los que quieren ser sus hijos y sus hijas hoy día. En la familia de Isaac hubo gran destrucción porque su hijo quitó la bendición de su otro hijo. En la familia de Dios hay reconciliación y restauración porque el Hijo de Dios, bendecido por su Padre, comparte la bendición con los demás hermanos y nosotros podemos ser bendecidos en Él. Esa es la idea grande de hoy. Nosotros somos, si está en Cristo, nosotros podemos ser sus hermanos y nosotros podemos ser bendecidos en Jesús. En Efesios 1 describe la bendición que tú y yo podemos recibir. Si Jacob quería una bendición, si nosotros buscamos aprobación en nuestra vida, Dios viene y nos dice, tú, si estás en mi familia, tú has recibido una bendición. Mira la bendición que describe Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús, están en Cristo, son santos. ¿De quiénes están hablando? Están hablando de cristianos, están hablando de personas que se han entregado a Jesús, que se han arrepentido, se han bautizado, han dado su alianza y su corazón a Cristo. Y mira lo que dice de ellos: gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Reciben la gracia de Dios y la paz por medio de Jesús. En vez de quebrantamiento que experimentó en la familia de Isaac, en la familia de Dios hay gracia, hay paz. En el 3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por estar en Él. Si estás en Jesús, tú has recibido la bendición del Padre, tan realmente como si, tan ciertamente, como cuando Isaac extendió su mano y la puso en su hijo Jacob y le dio la bendición. Si estás en Cristo, has sido bendecido con toda bendición espiritual. En el 4, porque Dios nos escogió. Palabra importante, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Isaac no escogió a quien bendecir, más bien él bendijo a alguien que pensaba que era otro. Él fue engañado. Él no escogió a quien, pero Dios, el Padre de Dios, el Padre de Jesús, Él escoge a quien bendecir. Y si tú estás en Cristo, o si tú entras en Jesús, es porque Dios ha escogido bendecirte. Él bendice, Él escoge bendecirnos y nos hace santos y sin mancha. Eso significa perfectos. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, la vida perfecta de Jesús te cubre y Dios te ve como una persona perfecta. Por eso Él puede darte su aprobación, porque Él nos ve perfectos cuando estamos en Cristo. En el 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. En vez de una familia rota, es una familia reconciliada. Dios dice: ven a mi familia, reciba mi bendición, sé mi hijo. Y termina en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Jesús es el amado. Si estás en Cristo, tú eres parte de ese nosotros. Dios ha impartido que su gracia, su favor. Esa es la bendición de Dios. Dice: estoy feliz contigo. Wow, imagínese. Y tú dices: no, pero soy cristiano, pero ayer y antier y dije eso y tuve esa mala actitud y traté mal a esa persona. Y eso dice: si estás en Cristo, si estás siguiendo a Jesús, eso significa luchar por tu salvación y todo lo demás. Pero si estás en Cristo, tú tienes el favor de Dios. Dios está feliz contigo, no con la persona que serás, sino la persona que eres, porque estás en Cristo. Tiene la bendición. Los hijos de Dios tienen la aprobación, la aceptación de su Padre. Y si eso es cierto, y es, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Para empezar, debes recibir la bendición. Porque mire, si nunca has entrado en Jesús, si nunca has tomado tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, de entrar en Cristo, hoy te encuentras en el lugar de Saúl. En el lugar del hermano que está afuera, que quiere la bendición. Y por más que clamas, y por más que pides y ruegas, no tienes la bendición. Pero, diferente de Esaú, en un instante tú puedes recibir la bendición. Cuando vienes a Jesús, te arrodillas delante de Él en tu corazón y tú decides que Él va a ser tu Señor y tu Salvador, te arrepientes en tu mente y con tu cuerpo eres bautizado, y en ese momento tú estás decidiendo que Él va a ser el jefe de tu vida, tu Señor, y que Él te va a salvar y tú vas a entregarte a Él. Y cuando sales del agua de bautismo, después de arrepentirte, ser bautizado, cuando tomas esa decisión, en ese instante tú eres el hijo, la hija amado de Dios. Dios ya te ha adoptado en su familia, ya tienes su favor, ya en ese instante tienes su Espíritu Santo y Él está feliz contigo. En vez de Esaú afuera, ya eres Jacob adentro. Tú has recibido la bendición de que Jesús da a los que están en Él. Tú eres aceptado y perfecto y aprobado y perdonado. Tú eres un hijo amado de Dios. Y en esa comunidad, lo digo cada domingo porque es cierto. Entonces, lo repito, cuando tú estás listo a tomar esa decisión, a entregarte a Jesús y recibir la bendición, no tienes que ir a la montaña y matar un animal y preparar una comida. No tienes que esperar que tu padre está al punto de fallecer como Jacob. En cualquier momento tú puedes decir a alguien aquí entre nosotros, quiero tomar mi decisión. Te puedes arrepentir y te puedes bautizar y recibirás la bendición de Dios. Y tú, si tú has recibido esa bendición, si eres cristiano, ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo me puse a pensar en eso en esa semana. Y ¿qué debemos hacer? Porque ya tenemos la bendición. ¿Qué debemos? Y creo que la mejor aplicación para nosotros, si ya tenemos la bendición, para los que ya están en Cristo, es que debemos estar contentos. En vez de ser como antes, que andábamos buscando la aprobación de otras personas, quiero quedarme bien con ellos, quiero estar desesperado por quedarme bien con aquellos, quiero que esa persona... Deberíamos estar confiados en que somos los hijos de Dios y Él es mi Padre y Él aprueba de mí. Yo soy perfecto en sus ojos y Él está feliz conmigo. Y si Él está feliz conmigo, no importa si qué piensan los demás. No me voy a portar mal con los demás. Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer como una persona normal. Me voy a bañar, cepillar mis dientes, peinar. No voy a tratar de ser ofensivo, pero no voy a vivir con el temor de que tengo que caerle bien a todos y cambiar quién soy y hacer cosas que sé que no debo hacer y andar buscando la aprobación de otras personas. Puedo vivir confiadamente. ¿Cómo cambiaría tu vida si cada día en esa semana al despertarte mirar para arriba dijeras: soy el hijo amado, perfecto, bendecido, aprobado, aceptado de Dios? ¿Qué? ¿Cuánta confianza tendríamos? Y eso nos llevaría, creo, a agradecer a Jesús. Vamos a tomar un tiempo ahora de hacer eso, de agradecer a Cristo, porque por Él podemos tener la bendición del Padre. Nuestro hermano mayor, que recibió la bendición del Padre y la comparte con nosotros. Vamos a recordar su muerte. Si tu corazón está preparado, mientras cantamos, pasa a tomar la Santa Cena. Recuerda su cuerpo y su sangre que fue quebrantado y derramado por ti. Y a cantar la canción. El himno que vamos a cantar es muy, va con lo que acabamos de ver. Porque el coro dice: tu sangre ha lavado mi maldad. Gracias, Cristo. Satisfecha está la ira del Señor. Gracias, Cristo. Tu enemigo fui. Hoy me siento en tu mesa. Gracias, Cristo. Es una canción de agradecimiento. Entonces vamos a ponernos de pie, orar y después cantar juntos. Dios, te damos gracias que en Jesús nosotros podemos ser tus hijos y no solo ser tus hijos, recibir tu bendición y saber que tú estás feliz con tus hijos, tú apruebas de tus hijos. Y si estamos en Cristo, el Rey del Universo nos ama. ¿Y qué más queremos que eso? En tu nombre oramos. Amén.